levántate y mata primero.
Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio, mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Hoy, en la última parte de este podcast y antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y Mata Primero están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un notorio escritor de seguridad del periódico Yediot Ahronot, admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, en aproximadamente 70 años desde su creación, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Ahora pasemos al episodio final del podcast Levántate y Mata Primero. Antes de comenzar esta narración, les recuerdo que pueden acceder a una variedad de podcasts de forma gratuita a través del sitio web de Irán Radio y nuestras redes sociales en iranradio.ir. Si tienen algún comentario o sugerencia, estaremos encantados de conocerlo. En el episodio anterior dijimos que Dagan, jefe de la organización terrorista y de inteligencia Mossad, se había enfrentado con un serio desafío: el asesinato de Imad Mughniyeh, el valiente comandante militar de Hezbollah. Era un objetivo que él y el régimen terrorista de Israel no podían ignorar, pero esta vez Dagan no podía confiar en los mercenarios de los informantes árabes. Así que decidió correr un gran riesgo y romper unas reglas que las había seguido durante años. Dagan viajó a Estados Unidos, un país que, al menos en apariencia, no intervenía en el asesinato de personas en naciones con las que no estaba en guerra. Sin embargo, en el complejo mundo de la política internacional, siempre existen formas de eludir las reglas. Durante su visita, Dagan se reunió con el director de la CIA, Michael Hayden. Sabía que necesitaba el apoyo estadounidense para llevar a cabo aquella operación tan delicada como ambiciosa. Los asesores legales de la agencia encontraron una justificación que les permitiría proceder con el asesinato de Imad Mughniyeh en el territorio sirio. Su argumento se basaba en el principio de la legítima defensa, una interpretación jurídica lo suficientemente convincente como para captar la atención de George W. Bush, en aquel entonces presidente de Estados Unidos. Bush accedió a la petición de Dagan, pero con tres condiciones. Primero, la colaboración debía mantenerse en completo secreto. Segundo, solo el propio Imad Mughniyeh sería asesinado. Y por último, los estadounidenses no serían directamente responsables de la operación. Ehud Olmert, el primer ministro de aquel entonces de Israel, se comprometió a cumplir estas condiciones. El asesinato de Imad Mughniyeh fue, por tanto, el resultado de una alianza secreta entre Israel y Estados Unidos, una coalición oculta que operó en las sombras y que culminó con el martirio de uno de los líderes más influyentes del movimiento de resistencia y defensor de la libertad del oprimido pueblo palestino. Pero, ¿cómo se llevó a cabo este asesinato? Gracias a la cooperación estadounidense, los servicios de inteligencia obtuvieron información crucial sobre Hash Reswan, el nombre en clave de Imad Mughniye. Descubrieron que él se reunía regularmente, aunque por separado, con tres oficiales sirios, sin permitir la presencia de terceros. En esas ocasiones, Mughniye no llevaba consigo a sus guardaespaldas personales, lo que lo dejaba vulnerable a la observación y a posibles operaciones enemigas en un entorno fuera de su control. Sin embargo, existía un obstáculo importante. Mughniye cambiaba constantemente de rutas para acudir a dichas reuniones, lo que hacía imposible para el Mossad predecir su hora de salida o el trayecto que seguiría. A ello se sumaba una dificultad logística crucial. ¿Cómo podrían los agentes implicados abandonar Siria antes de que se cerraran los aeropuertos y puertos tras la operación? Durante 4 meses, el Mossad continuó sus investigaciones y vigilancias, afinando cada detalle de un plan que debía ser ejecutado con absoluta precisión. Finalmente, el jefe de la unidad técnica del Mossad se presentó en la oficina de Meir Dagan con una propuesta decisiva, una detonación remota. El plan consistía en ocultar los explosivos en un lugar físicamente cercano a Mugh Rizwan y Imad Mughniye para activarlos a distancia. Desde el principio se descartó la opción del teléfono móvil, ya que Mughniye cambiaba con frecuencia de terminal, lo que hacía inviable ese método. La única posibilidad práctica era el Mitsubishi Pajero de Hash Rizwan, un vehículo que tanto él como sus guardaespaldas inspeccionaban por dentro y por fuera con diligencia, pero que, según la versión israelí del operativo, tenía un punto que nunca se revisaron: el compartimiento de la rueda de repuesto en la parte trasera. Con la cooperación estadounidense, los servicios lograron introducir clandestinamente en Siria los componentes de una potente bomba junto con un falso compartimiento idéntico al del Pajero. Así se instalaría el artefacto, esperando el momento de activarlo a distancia. El 12 de febrero de 2008, los operativos del Mossad se encontraban apostados en un edificio a medio terminar en el barrio de Kafar Susa, en Damasco. El equipo estaba organizado con precisión. Una persona vigilaba con una cámara, otra sostenía el detonador, un tercero hacía de guardia y un cuarto esperaba en el Mitsubishi Lancer en la planta baja del edificio. Era de mañana cuando los miembros del equipo identificaron a un hombre junto a Mughniye, cerca del Pajero. En su libro, Ronen Bergman lo identifica como el general Qasem Soleimani, cuya cercanía con Mughniye era evidente. Al enterarse de su presencia, Meir Dagan consideró asesinar a ambos líderes de la resistencia. Sin embargo, Ehud Olmert, temiendo la reacción estadounidense, decidió que la operación debía limitarse solo a Mughniye y la intención de eliminar a Soleimani fue descartada. Esa misma noche, a las 8:30 p.m., Mughniye salió solo de una de las casas de seguridad de la zona. A las 10:45, cuando se encontraba a aproximadamente 9 metros de su automóvil, la bomba detonó. La explosión fue instantánea. Hash Rizwan cayó al suelo, sin vida, mientras el estruendo sacudía todo el barrio. Cuando la noticia llegó a Bush, el presidente de aquel entonces de Estados Unidos agradeció con entusiasmo a Olmert por asesinar a Mughniye e incluso le mostró el revólver personal de Saddam Hussein, que se guardaba en un compartimiento especial en la Casa Blanca. Queridos amigos, en las acciones finales del libro Levántate y mata primero, Ronald Bergman también menciona los asesinatos de científicos nucleares iraníes llevados a cabo por Israel. Según Bergman, Meir Dagan buscaba desestabilizar el programa nuclear iraní mediante un plan subversivo que comenzó con operaciones de sabotaje e interrupción en los equipos nucleares y de manera gradual condujo al asesinato selectivo de científicos clave. En este contexto, el 12 de enero de 2010 a las 8 y 10 a.m. hora iraní, Masoud Ali Mohammadi salió de su domicilio y se dirigió hacia su coche. Mohammadi, doctorado en física de partículas por la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, en 1992, era uno de los profesores más destacados de dicha universidad. Al abrir la puerta de su vehículo, una motocicleta bomba estacionada cerca explotó, causándole la muerte de manera inmediata. Este asesinato se inscribe dentro de una serie de operaciones destinadas a debilitar el programa nuclear iraní mediante la eliminación de sus científicos más influyentes, una estrategia que generó temor y alarma en la comunidad académica y científica del país. El doctor Majid Shahriari murió por la explosión de una bomba Lapa, mientras que Freydoun Abbasi Dabani y su esposa, que se encontraba en su vehículo, lograron salir ilesos antes de que la bomba detonara. En julio de 2011, una motocicleta persiguió a Dariush Rezai Nejat, doctor en física nuclear e investigador principal de la Organización de Energía Atómica de Irán. Fue asesinado frente a su esposa e hija pequeña. Estos son algunos ejemplos de los actos terroristas e ilegales que, según el Estado de Israel, tenían como objetivo impedir el avance científico y tecnológico de Irán. Sin embargo, el asesinato de estos científicos nucleares y otros actos similares no lograron frenar el progreso científico del país. Por el contrario, fortalecieron la determinación de los científicos iraníes y de la nación iraní en su conjunto, reforzando su voluntad de alcanzar la autosuficiencia y la independencia tecnológica. Queridos amigos, en la serie del podcast Levántate y mata primero, hemos intentado profundizar en la historia oculta de los asesinatos cobardes e inhumanos organizados por el régimen israelí. Lo que escucharon en esta serie no es ficción, sino una narrativa extraída de la última investigación de Ronen Bergman, que abarca desde los antecedentes y la planificación de las agencias de inteligencia israelíes hasta el asesinato de combatientes palestinos, de Imad Mughniyeh y de científicos nucleares. Para ofrecer un panorama completo sobre el funcionamiento de estas organizaciones, Bergman revisó miles de documentos, algunos clasificados y obtenidos de manera irregular, así como innumerables libros y artículos con el objetivo de retratar las acciones terroristas del que muchos consideran el régimen más violento del mundo actual. En el último episodio de la serie del podcast Levántate y mata primero, recordamos que estas historias nos enseñan que el llamado a la justicia nunca muere y que la voluntad humana es una barrera poderosa contra la injusticia. Escuchar estas historias es solo el comienzo de un viaje. El siguiente paso es la acción. Agradecemos sinceramente su apoyo y esperamos que este enriquecedor recorrido sirva como un faro en el camino hacia la defensa de los derechos humanos y la construcción de un futuro mejor. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de todos ustedes, estimados oyentes.